La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Aquí estamos, somos La Venganza Será Terrible y estamos por la AM750 todos los días y los lunes en Blender. Hay gente amiga que está presente aquí y la saludamos en este momento.
Mucha gente, ¿eh?
Y voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Y en ese momento estábamos discutiendo acerca de la necesidad de elegir alguno de los temas que nos habían impuesto ya de antemano.
Sí, a mí
me... que es mentira que vayamos a elegir.
No, pero debemos decir, porque me preguntan por la calle.
¡Ah, qué bien! ¿Cómo es eso que le preguntan?
No se puede caminar.
Eso, preguntar por la calle es una actividad periodística que casi agota el género. Casi todo el periodismo actual consiste en sacar un tipo a la calle y preguntarle cosas a las personas. Por ejemplo, ¿tiene el universo un sentido o no lo tiene?
Es una vergüenza, señor.
Es una vergüenza, señor, es una de las respuestas.
Sí.
Ahora, todo eso ya está hecho, ¿me entiende? El tipo ya sabe las preguntas que va a hacer a la gente, y la gente que responde sabe que va a responder, y el tipo que está en la casa sabe las dos cosas. Sabe la pregunta y sabe la respuesta.
Entonces se aburre.
Entonces, eso conduce a un fracaso absoluto.
¿Puedo decir una cosa? Vivimos adentro de una película con un guión ya escrito.
Sí, señor.
Un guión ya escrito.
¿Y quién lo escribió? Eso es lo que estábamos diciendo recién mientras examinábamos justamente el guión que nos habían escrito nosotros.
No, yo decía que por la calle me preguntan cómo hace, por ejemplo, esta gente que vino y que está en la tribuna, que son selectos, privilegiados. ¿Son acomodados o se inscribieron? Todos acomodados.
Bien. Que lo pregunte usted, que está aquí.
Sí, claro.
Porque nos han obligado.
Sí, claro. No, entran al canal de Blender, de YouTube, y ahí creo que hay un link para anotarse, ¿no? Y ese es el procedimiento que han hecho tan sofisticado. Es muy simple.
No, pero hay que dar el documento, nombre.
Bueno, listo.
No viene cualquier anónimo.
No.
Bueno.
Tiene que poder venir un lunes hasta ahora, ¿no? A las 12 de la noche.
Bueno.
No es para cualquiera.
A ver, elige usted, ya que está.
¿Puedo poner el dedo y donde caiga?
Puede poner el dedo.
Porque total no veo nada. No,
pero usted no puede leer ahora que pienso.
No, por eso. Le hago esto. ¿Qué dice?
Bueno. Entonces, el tema que nos ha impuesto el azar, Barton y la jerarquía de la radio, es lo que no debes hacer después de una relación íntima con tu nueva pareja. Acá sabemos varias cosas. Que un señor o una dama, pero mejor un señor, porque el hombre es el que tiene más problemas para todo esto. Acaba de tener una relación íntima con su pareja y hay cosas que no debe hacer.
Acaba de tener ya ese auspicioso para la charla.
Un grupo de psicólogos, como comienzo de un ensayo, es también auspicioso.
Bueno, está bien, claro.
Y no tradicionales, dije aquí.
¿Qué es no tradicional?
Que no han estudiado.
Sí.
Comparte su experiencia sobre cómo evitar silencios incómodos, metidas de pata y gestos que enfrían el momento. Lo mejor es rajarse inmediatamente.
Pero depende
o sea,
de dónde estés.
El que se va no padece ni silencios ni palabras incómodas.
Lo que pasa que, atención, porque uno está jugando con fuego acá. ¿Eh?
Ajá.
Hay sentimientos arriba de la mesa.
Sentimientos arriba de la mesa.
Bueno, pero quiero decir. ¿Y cómo se tocan los sentimientos?
No, pero quiero decir, por ahí uno se va inmediatamente y queda mal.
Claro, queda esa es una frío, de las cosas que no debe hacer.
Alguien distante.
Sigo leyendo el bueno, extenso preludio. La primera vez, o las primeras veces, pueden estar cargadas de emociones, expectativas, no es solo un acto físico. ¿A qué se refiere?
Sí, al
acto amoroso, señor.
Que,
no,
al acto amoroso.
Al acto amoroso. Bueno, vamos, cosas que se deben evitar.
Sí.
Vamos. La primera es preguntar cómo estuve.
Claro, ¿qué es esto? ¿Un partido de fútbol?
No.
¿Que hay un rendimiento?
Acá dice, la intención puede ser genuina, pero el momento no es el mejor. Para mí es el mejor.
No, pero
¿en qué otro momento va a preguntar uno cómo estuvo?
No, que no tiene que preguntar, señor.
Un año después.
Sí, no se acuerda.
Cuando, ya lo han dejado a uno.
¿Cómo había estado? Dice.
Claro.
Ahí. Los tiempos verbales atrás.
Esta pregunta pone presión, rompe la intimidad lograda.
Más vale.
Y puede generar una respuesta forzada. Mejor prestar atención a las señales, al lenguaje corporal. ¿Y cómo sería el lenguaje corporal que te indica que estuviste bien?
No.
Yo creo que si después de la tensión hay relajación,
sí,
todo fue a buen puerto.
No, pues tampoco.
El barco fue a buen puerto.
Tampoco tanta relajación, por ahí se
esa metáfora es un poco atrevida.
No, bueno, sí.
Que su barco fue a buen puerto.
Bueno, pero
falta que...
No, pues, pero quiero
decir... No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí. Si usted termina...
Puerto Nuevo, le dice.
Si usted termina y hay nervios, discusiones, violencia, es que no estuvo bien.
Bueno, usted sabe que en las ponencias, cuando hacemos...
Sí, justo. Llámele como quiera.
No, señor. Las disertaciones en los congresos, en los encuentros entre profesionales,
sí.
Siempre decimos, y no me canso de decirlo,
ajá, qué bien, ¿eh?
que el deseo es como un elástico, ¿verdad?
Ajá. El deseo es como un elástico.
Es como un elástico.
Se puede estirar.
Lo estira, y en algún momento eso se contrae. ¿Y qué da?
No, lo peor que le puede pasar a un elástico y a un deseo es no colapsar. Y si se rompe, puede ser. Pero si queda flojo.
Claro, queda.
No se tira nunca.
Ya no tira más.
No se tira más.
Señor. Después, otra cosa que usted no puede hacer, además de preguntar cómo está, ¿no? Es vestirse y marcharse a toda velocidad, que es lo primero que yo supongo.
No, está malísimo. Pero si usted juega de local, no se puede ir.
Eso es lo malo. No hay nunca que jugar de local. Es preferible ir a la casa de la dama o a una tercera casa. Mm. Si a algún lugar donde usted pueda irse. Si usted se tiene que quedar ahí, el que se va es el otro. Y
bueno,
por ahí no
pero...
se va.
Pero lo que pasa es que usted busca en toda situación
sí,
poder
pues,
irse.
Claro.
Todas sus...
Eso está mal.
¿Qué otra cosa quiere que haga?
Usted todas sus situaciones son de poder irse.
Cuando yo entro a un lugar, lo primero que hago es ver cómo está la salida.
Claro.
¿Dónde está? ¿Cuál es la mejor manera de escabullirse sin que se den cuenta? Etcétera. Si hay incluso puerta de atrás.
Sí, señor.
Incluso hasta usted le puede preguntar a la dueña de casa... ¿Acá hay puerta de atrás?
No,
es más o menos con la metáfora del bar.
Sí.
Bien, dice, no, aunque no vayas a quedarse mucho tiempo, un rato de charla, una mirada amable, una mirada amable.
No, pero no, eso no es amable.
O incluso un silencio compartido. Bueno,
no.
Silencio, dijo.
¿Le puedo decir un caballero lo que hace después de todo esto?
¿Qué me importa lo que haga un caballero?
No, después de todo, estamos hablando de nosotros.
Estamos hablando de miserables como nosotros.
Un caballero se levanta y dice, ¿preparo mates?
¿Mates?
No, señor.
¿Preparo mate?
Pero no, vienen de tomar whisky.
Bueno.
No.
Bueno, ¿usted qué toma? ¿La light?
Nada, tomo nada, no voy a la vascongada.
Pero usted tiene que servir algo.
Yo voy a la casa de una dama a comerme un sándwich.
No, pero...
Pero usted tiene que servir algo, lo que le sirve se lo traga.
El mate propicia la conversación. Un mate va, un mate viene.
No termina más con el mate.
Bueno. Hay un dicho famoso que... ¿Qué hacemos?
Sí.
Claro. Y una de las alternativas es tomar mate.
Que no es la que usted busca.
Que no es la que usted va a buscar. Imagínese, me vengo de Isidro Casanova para tomar mate. Bien. La otra cosa es dormirse enseguida.
Sí, claro.
No hay que dormirse en casa ajena.
Bueno.
Y usted se duerme y se queda hasta el otro día. Cuando se queda hasta el otro día, ahí pasó algo... Que no puede
controlar
a partir de ese momento. Borrar.
Y bueno, lo que sucede es que, y esto lo digo en todas las ponencias también,
sí.
Que...
¿Cómo habla, no? ¿Qué se la ponencia?
Soy conferencia.
Hay que poner más y hablar menos.
Señor, lo mío es científico. Son las conferencias que estamos dando por todos los congresos. Hay algo que se llama efecto refractario.
¿Qué sería? Esa no la conozco.
No, señor, que es cuando, bueno, usted pasado el clímax...
Ajá. El clímax es el momento mejor.
Sí.
Bueno, sí. Creo que el señor...
Muy bien.
...ha estado leyendo a Master y Johnson. Es un rato libre.
Alcanzado el clímax, todo lo posterior inmediato...
Sí.
...es en el hombre el efecto refractario. A veces en la mujer no.
Ajá.
Pero el tipo
el
se
hombre
puede
un
quedar dormido. Claro, y se puede quedar dormido ahí el tipo.
Sí, el hombre se retrae después. Como un vigilante de provincia. Bueno, no se quede dormido. Tampoco haga bromas.
¿Por qué?
Y porque puede caer mal.
Le puede caer mal.
Pero bromas depende de qué.
Vamos a ver qué dice. Tenor. Dice. El humor puede aliviar... El humor tiene que estar muy lejos de sí, cualquier sí. relación amorosa. Lo último que uno quiere es un tipo que resulta que había una vez un japonés y un alemán. No. Pero vamos a ver qué dice aquí. El humor puede aliviar tensiones, sí.
Exacto.
Pero cuidado, no todos los chistes encajan después del sexo. La palabra encajar es extraordinaria. Sí,
bueno. Se lo hacen a propósito los que escriben los informes.
Sobre todo si hacen referencia al cuerpo, al rendimiento o a lo rápido que pasó todo.
Claro.
¿Cómo anduvo con la Pinto?
Sí, claro.
Si no está seguro de cómo se tomará, tal vez no es el momento para probar ese remate.
No, es el momento.
No, nada de chiste.
Hablando de mate.
Alguien que se ríe en una circunstancia así arruina todo.
Bueno.
Autoelogiarte luego de la faena. Bueno, es como recién, ¿no? A ver qué dice. Decir... cosas
¿cómo que?
Por favor, lea el informe. La segunda cosa es extraordinaria. La primera es, estuve increíble, ¿no?
Sí.
Y la segunda es, la rompí.
Sí.
Es un poco grosera,
sí,
¿no?
La verdad que sí.
Es casi... bueno, casi clínica.
No todos pueden con este nivel. Todo eso arruina el clima. No es un momento para discursos de victoria. Bueno, si fue bueno, se va a notar. Y si no, mala suerte.
¿Y si usted se tira abajo en una variante de esto, cree que no iba a poder?
Se van a dar cuenta de que usted se tira abajo buscando que el otro...
Claro.
Claro.
Eso se hace en todos los...
La verdad que estoy tan débil que creí que no iba a poder.
Pero cree que no iba a poder, no es tirarse abajo.
¿Por qué?
Y porque usted está diciendo que pudo.
Claro. Bueno.
Cree que no iba a poder, es decir, pude.
Creí que no iba a llegar a este momento.
Usted le puede decir, bueno, y esto no es nada, cuando esté bien...
Pudo ser peor.
Pero si ella le dice, no creas.
¿No creas qué?
No me gusta
esa
respuesta.
Pudo ser peor. No creas.
No me gusta esa respuesta.
No es
no, o sea, no conoció hasta ahora algo peor.
No. hacer comparaciones, como decir cosas, nunca me pasó esto con nadie.
Qué bueno.
Esto es malo en general.
Y comparar,
fíjese, hacer creer que una situación ocurre por única vez en la vida de alguien es sospechoso.
Sí,
es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Como, es tan falso como los elogios que le hacen a uno cuando visita un programa y lo entrevistan. Uno visita un programa, lo entrevista, entrevista el que sea. No me nombre ninguno, por favor.
No le voy a nombrar ninguno.
Entonces, en algún momento te va a decir que está encantado de verte, sí, y sí, que le ha gustado la entrevista, sí, o que le gusta el programa que usted hace, o cómo toca usted la trompeta.
El señor,
se lo va a decir. No le crea. No le crea, se lo dice a todos.
Sí, es cierto.
Ni siquiera lo eligió a usted para la entrevista.
¿Y quién me eligió?
Otro.
La producción.
La producción, o sí, por ahí habían elegido a otro y no vino.
Claro.
Entonces usted sigue escuchando ese programa y van a hablar de trompetistas.
Y le van a decir que...
Y no van a decir nada.
No me menciona.
No lo van a mencionar. Va hoy y le dicen, usted es el mejor trompetista del país.
Bien.
Pero no, usted se va a su casa contento. Al martes siguiente, usted escucha el programa. Sí. A ver si por casualidad se acuerdan de que usted estuvo el martes anterior y lo nombran. No lo nombran, pero dicen, en la Argentina hay muchos trompetistas muy buenos.
Sí.
Voy a nombrar a 70 de ellos. Y lo nombran. Y nombran a 70 y usted no está.
Bueno,
y el martes anterior era el mejor de todos. Y ahora ni siquiera es uno de ellos.
Es mentira, entonces.
Es mentira. Y acá también sucede lo mismo.
Bueno, pero si no...
Cuando el tipo dice, nunca me pasó esto con... Ay, mentira. Le pasó, y mejor, con centenares.
Bueno, pero a veces se da en la relación. Hasta ahora tenemos la voz de él... Pero quizás también ella le dice una mentira. Y bueno, no,
y todo el tiempo, por supuesto.
Y conviven las dos mentiras.
Pero ¿qué se cree que es el amor? Y no unos engaños consentidos. Bueno, admitimos que nos vamos a engañar, nos vamos a decir cosas como esa que le acabo de significar. Y eso es el amor.
Eres uno de los mejores trompetistas de la Argentina.
Yo soy trompetista.
Ah, bueno.
El señor no toca la trompeta.
Igual es uno de los mejores trompetistas.
¿Qué tenés que ver vos con este tipo que toca la trompeta?
No, yo no
tengo... Explícame.
Es que yo no tengo nada que ver. Estaba, no sé, estaba ensayando. No, ¿qué estabas haciendo?
¿Sabés qué pasa, Rubén? Te tengo que explicar esto, porque si no entendés...
¿Cómo, Rubén? ¿Ella no era mi novia?
No, señora.
¿Yo soy la señora?
Sí.
Pero yo creí que vos eras la señora y
bueno,
yo era tu
novio. Bueno,
así no se puede trabajar, viejo.
Bueno, tampoco puedes irte al baño con el celular como si fuera una mini oficina. ¿Sabe por qué la gente va al baño con el celular?
Para que no se lo miren.
Para que no se lo revisen. Y usted va al baño y deja el celular ahí arriba muerto de risa. Se lo van a revisar.
Pero no se puede vivir así como usted dice.
No. Pero es una desgracia. Tendría que llamarse No se puede vivir.
Pero no, señor.
Pero le puedo decir cosa. En algún momento se lo van a revisar.
Sí.
Porque usted no domina las 24 horas del día.
Claro, ya está.
Bueno, hay que tratar que ese momento no llegue tan rápidamente. Porque cuando le revisen el celular, van a encontrar 200 motivos para romper la relación.
Pero, ¿qué le pueden encontrar?
¿Quién es Adela? ¿Quién es esta foto?
Pero
¿cómo te podés prestar a una foto como esta?
No.
¿Qué hacías en el hotel las 4 medias lunas?
No, pero veo que ahora están todas las coartadas de la inteligencia artificial. Usted dice, eso debe ser una fake news, aquello es una creación de la inteligencia artificial, esa es una foto trucada, yo no estuve ahí nunca.
Ah, le digo que hoy por
este pelo que encontré
claro, ahí
en tu indumentaria.
No sé de qué me estás hablando porque...
De un pelo.
Sí, pero está bien, pero... Un pelo, ¿cuántos pelos hay que uno se cruza en la vida?
Muchísimos.
Muchísimos.
Rubén, en tu ropa interior solamente puede alojarse un pelo de alguien que tuvo una relación íntima.
Rubén, no, pero... te bañaste en el vestuario.
Perdón, ¿quién es? ¿Quién es?
yo soy amigo de Rubén. ¿Quién es Rubén de los dos? No. Hoy la asignación de identidades y los sujetos inconstantes están muy confundidos. Bien, ir al baño, no. Mejor dicho, sí, pero llevarse el celular. Ver un partido de fútbol por la televisión.
Bueno. Ojo que cada vez hay más mujeres que les gusta el fútbol.
Sí, pero no ocurre.
No me consta. ¿A quién le puede gustar el fútbol?
A cada vez hay más mujeres.
Pero usted dice que después de un acto amoroso le dice, che, poné que está jugando a Platense.
¿Qué le parece?
¿Sí?
Poné Platense, poné.
Bueno, sí, ya voy.
Después, responder con monosílabos.
Es
responder
incómodo,
con sí. No, ajá, ajá no es un monosílabo.
Ya, no, se puede separar.
Amor mío.
Sí. No se ponga puntilloso porque se va a enojar peor.
Puede generar incomodidad, dudas o inseguridad, una de las tres cosas.
Claro, porque
no hace falta dar un discurso, pero mostrar presencia, ternura o interés ayuda mucho.
Y porque usted estaba todo caramelado antes. Y después está, ajá, y ella va a decir, ¿pero cómo?
Y bueno,
no, ¿cómo?
Sí, sí. Pero, antes eras amoroso.
Es que está, está en el efecto refractario, que perdió interés por todo. No,
¿qué prefieres? ¿Que sea al revés? O sea, que durante el amor diga, ajá, ¿no? Y después me ponga, cuando ya querés que me vaya, me ponga cariñoso. Bueno. Otra cosa es hablar demasiado sobre uno. Eso no se puede hacer ni antes ni después.
Claro.
No. Pero contar anécdotas.
Sí, anécdotas con otra novia.
Una cosa que me pasó.
pero supongamos que usted no la conoce a ella.
¿Y entonces con qué hace?
¿Y de qué va a hablar?
Pregunto, ¿qué hace en mi cama amándome?
No, la conoció esa noche. ¿Y qué va a
Pero ya lo habló
ella
antes.
No sabe nada, empieza a hablar de uno.
Pero ya lo habló antes, ¿qué le va a decir usted como un monólogo si no le preguntó nada? Ahora sí.
Que no es interesante hablar de uno.
No, menos ahí.
Y menos bajo la forma de anécdotas. O nunca había esos tipos que van a las entrevistas y cuentan anécdotas.
Sí.
Qué cosa, ¿no?
A veces se las piden, el mismo que le
se
dice...
Se las piden, porque hay tipos que se especializan en contar anécdotas. Habría que examinarlas para ver cómo son de graciosas. Puede que haya alguna buena, pero hay muchas que no.
Guillermo Coppola.
¿Qué pasó?
Se especializa.
Ah,
no me asustó. Lo sienta acá y empieza a contar anécdotas de Maradona.
Yo lo conozco hace muchos años y he conversado algunas veces con él y nunca me contó una anécdota.
¿Pero cómo?
No sé de qué habló. Claro, le habrá dicho, ajá.
No, estuvo escuchando las que yo le contaba.
Claro, ahí puede ser.
Que al lado de las de él eran completamente melancólicas.
Y sí, imagínese.
Yo tengo anécdotas muy modestas. Me acuerdo que saqué un boleto Capicúa.
Bueno. No, el mejor reportaje es que cuando le dicen, cuénteme un día de Dolina. Digo, un día entero. Entonces usted arranca.
Qué buena idea.
Qué buena idea. Y claro, lo cuenta rápido el día usted, porque cuenta la anécdota 1.
No hay ninguna. Casi diría que es la anécdota 0.
Bueno,
me levanté y después me acosté otra vez.
No.
Bueno, últimas cosas que no deben hacerse. Hacerte el terapeuta sin que te lo pidan. Bueno, eso, discúlpeme,
sí.
Infidencia, pero eso le pasa a Rolón.
Sí, pero
él es propio.
Es un episodio amoroso y después como se siente agradecido, dice, quédate acostada.
Yo te hago una sesión.
Y claro, y si contame un poco.
Pero no es así.
Contame un día en tu vida. Contame cuál fue la última vez que te angustiaste. A mí me dice, bueno, así, 2 segundos.
Claro, sí, hace un rato. No, pero lávese la boca.
Sí, se antes, digo. Pero eso antes.
No, señor. Lávese la
después
boca.
Después también.
Para hablar de Rolón, que es un licenciado de...
Yo creí que para...
No, una voz facultativa en esto.
No, y aparte...
Rolón. Te hace quedar bien en todas partes.
Sí.
Pero aparte es lindo esa cuestión de yo te voy a ayudar. termina la situación, sí, ella le cuenta algún drama, yo te voy a ayudar. Contame a mí.
¿Qué hace?
No, usted escucha.
Por ejemplo, tengo un drama en... me echaron de este mismo departamento que estamos ocupando.
Sí, pues, sí.
Mañana no tengo dónde dormir.
Pues, claro.
Momento, yo tengo
un te
apartamento.
¿Quién te echó?
Esta es la escritura, toma.
No.
Es tuyo.
Ah, bueno, la verdad es una relación.
¿Y otra cosita?
Es Coppola.
Sí. Bueno, acá dice, en conclusión, después de la primera vez, el cuerpo se relaja, pero lo que hagas o no hagas puede fortalecer el vínculo. Bueno, pero eso depende si uno quiere que esto continúe o que no continúe. ¿Qué quiere usted, prima facie?
Sí, pero ¿lo decide ahí?
No, yo ya lo tiene decidido desde antes de conocer a nadie.
Ah.
Si usted quiere que los vínculos continúen o no continúen.
Para mí, que para que continúen, usted se acaba de retirar del lugar, en la madrugada, supongamos,
sí,
y ya le mando un mensaje de texto.
Bueno,
no. Perre el amigo, por favor.
No. Diciendo, la pasé muy bien hoy.
Muy bien, muy bien.
Pero eso es para continuar.
Claro.
Ah, bueno.
No va a ser para cortar.
No, claro. Porque por ahí no quiere continuar.
Si ella no contesta nada, quiere decir que ella no la pasó bien.
Si usted no quiere continuar, mándele un mensaje en el sentido contrario.
No, pero ¿qué va a decir?
La pasé horrible.
No, porque usted la pasó bien y todo, y le dijo que la pasó bien, pero igual no quiere continuar. ¿Vieron cómo son?
Ah, bueno, le pone eso. La pasé muy bien, pero no quiero continuar.
No,
ya sabe que la mitad del mensaje fue una falsedad.
Claro.
Porque usted tiene un programa en donde le dice a él que es el mejor trompetista.
Claro. Sí.
Ahora, ¿qué pasa si uno no quiere continuar, si le manda un mensaje que dice, son mi mejor amiga?
Y eso es horrible.
Eso es mucho peor.
Es mucho peor, porque ya la puso en otro lugar, ¿eh? Eso es horrible.
¿A qué se refiere?
No. A ella la puso. Pero señor, por favor, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno,
realmente.
La puso en otro lugar a ella, en otro.
Sí, se entendió perfectamente.
Sí, sí.
Bueno.
¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa
cree que entendí?
La puso. Y usted deje de señalar a las cosas.
En el lugar de amiga la puso.
Pero qué cosa. Pero bueno, son momentos difíciles. El irse es complicado en general.
Complicado.
Porque además, si le tiene que abrir ella, pongamos por caso que está en un departamento.
Eso pasa a veces.
Y tiene que bajar a abrirle.
Oh.
A veces hasta en lencería erótica tiene que bajar ella.
Le voy a contar una anécdota.
Sí. Cuénteme, Dolina.
Miren,
una anécdota.
En una ocasión me invitaron a una pequeña reunión.
Bien.
Que había en un lugar, que era la casa de alguien que acabábamos de conocer.
Bueno.
Y que ofreció su departamento para juntarnos ahí.
Bueno.
En un rato.
Perfecto.
Y fui. Y resulta ser que en determinado momento me aburrí muchísimo.
¿A los 10 minutos?
Puede ser. Bien. Era tarde, era muy tarde.
Madrugada.
Era
mixta, la reunión mixta.
Sí, era una reunión mixta. Bueno, había algunos amigos nuestros, pocos éramos. Era medio aburrido la excursión. Y entonces me fui.
Bien.
Igual, me fui. Era una casa de departamentos muy grande. Tomé el ascensor, así medio a las apuradas. Llegué a la puerta de salida y estaba cerrado.
Claro.
Ay, voy a tener que volver para pedir que alguien me abra.
Claro.
Pero no tenía la menor idea de qué piso era, claro, ni qué departamento. No lo había sabido nunca. No es que lo había olvidado.
Claro, no.
Nunca lo había sabido.
Entonces,
no, es imposible. Volví al piso en que me pareció era aquel departamento. Empecé
a ver si hay una.
No escuché nada en ningún lado. Entonces, abandoné aquella búsqueda por el improcedente y me dirigí a la puerta.
Claro,
a esperar que alguien entrara o saliera, cosa que ocurrió 4 horas después,
claro, sí,
a las 9:30 de la mañana.
Sí. Las que se iban de esa fiesta.
Así que el irse rápido no solucionó nada.
No, no.
Bien, por suerte, el primero en aparecer no fue otro que salía.
Claro.
Para que no se enteraran de lo que me pasó. Esto no se lo confesé a ninguno. Lo conjeturarán ahora que me
olvidaron. Bueno, claro, sí,
todos porque... imaginaron que inmediatamente usted se fue.
Claro, todos creían, qué suerte que tiene aquel que está en su casa durmiendo y no yo que estoy escuchando cómo este tipo me cuenta anécdotas
claro.
Del colegio secundario.
Usted estaba sentado en la puerta.
Estaba ni siquiera sentado, estaba parado.
Sin ninguna anécdota que escuchar.
Por ahí venía alguno por la calle y yo, mira, mamá, y ojalá que entre y no. Bueno, así es mi vida, doctor.
Bueno, sí, por supuesto.
No sé cómo lo interpretará usted como terapeuta.
Bueno, lo que sucede es que por ahora tenemos que dejar acá.
¿Cómo? Si hace 10 minutos.
Perdón, ¿usted quién es?
Sí, yo vine con él, soy el amigo, me sentí
acá. Pero no se puede hacer terapia de a dos.
¿Y por qué no me lo dijo cuando te tiene que acompañar después a un lado?
Sí, pero no sé a qué lado.
Él entró caminando, usted lo saludó, yo entré atrás de él, no me vio seguramente.
No, no lo vi porque...
Y me senté en este segundo. No lo vio porque no le presta atención a las personas.
No, es que yo...
Nunca me mira a los ojos cuando le cuento mis secretos íntimos.
No, porque yo soy...
¿Qué tiene miedo de qué?
No, señor, como yo soy ortodoxo, lo hago por atrás. Dios, como es el psicoanálisis.
Acabo de llegar, ¿de qué hablaba? ¿Cómo le va?
El psicoanálisis ortodoxo es en el diván y usted no ve.
Y el tipo atriqui, ¿no? Para que no vea que está comiendo factura,
no está comiendo,
que duerme, que lee novelas de colección Rastros.
No, señor, porque ocurre otra cosa en el fluir de su relato.
No, aparte no lo perturba con su imagen, él tiene la vista...
Porque si yo lo mirara, descubriría gestos tales como...
Claro. No, señor, no. Esto es puro profesionalismo. Ahora usted no puede venir con un amigo...
Perdón, lo ayudé toda la vida.
Sí, pero no lo
está... Yo no tengo secretos para él, ¿eh?
No. Todo lo que le contó, yo ya lo sé. No.
Bueno, pero si él, por ejemplo, quisiera hablar sobre usted...
Sí.
Se va a ver inhibido.
No.
Usted dice, mi amigo, por culpa de mi amigo...
Hablo como si fuera otro. Yo tengo un amigo X,
sí,
que es un traidor. Y él no va a creer, claro.
Bueno,
que estoy hablando de él, porque lo único que hago es decirle lo bien que toca la trompeta. Sí. Cosa que hace todo el mundo, por otra parte.
Claro, bueno, pero... Entonces, cuando usted hablaba de un traidor...
Bueno, era otro.
Ah,
sí, no vale.
Ya está. Doctor. No, pero bueno, está bien, pero entonces... cuando habla... Alejandro.
Sí.
Por favor. Cuando hablabas... de aquel que se fue con tu novia, ¿te referías a un fantasma o a alguien concreto?
No, mi novia se va siempre con gente concreta. El único abstracto soy yo.
Sí. Pero ese sujeto concreto, ¿tiene un nombre, un apellido?
Tiene un nombre y un apellido que yo no voy a nombrar ahora.
Bueno,
psicólogo lo dejamos acá, ¿no?
No, digo, ese
porque
sujeto...
me tengo que ir yo.
No, pero espero un poquito.
No.
Porque es importante por Alejandro.
Ajá. ¿Qué tal?
Sí.
¿Ese sujeto toca un instrumento de viento? ¿Toca la trompeta?
Sí, efectivamente. Bueno, se lo digo.
Bueno.
Vos no sabías que yo lo sabía.
No.
Te fuiste con mi novia. Con mi novia.
Entonces, pero,
Andrés.
Sacalo todo afuera, Alejandro.
Sí, pero igual ya se había ido.
No. Ahora, sacalo todo afuera.
Mira, no te perdono más.
No, bueno, pero acá hay... acá hay un tema que tengo que aclarar.
¿Qué?
Yo sí la acompañé a la novia.
No te perdono un mal, te grita mi conciencia.
Disculpe que...
Bien, así se lo tenés que decir, para que lo entienda.
¿Puedo decir algo? La acompañé una y mil veces a la novia.
¿Cómo una y mil?
Pero no piensen mal. Para mí la novia del señor tiene bigotes.
¿Y cómo lo sabes?
¿No? Sí, claro. Claro. Por favor. Te pido, por favor. Bueno.
Extraordinario.
Sí, sí, bueno, tenemos que dejar acá. Este informe realmente es un es lo último que hay en relaciones humanas.
Sí, sí.
Creo que es realmente lo único.
Y porque hay otros informes que atrasan.
Sí.
Le dicen cosas que ya sabíamos. Aquí, evidentemente, hay un paso adelante.
Bueno, qué suerte. Porque déjeme decirle que la producción de este programa, lo vamos a decir aquí, es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ahora quizás sea momento de dejar entrar aquí a Blender algo del pensamiento ajeno.
Mire, vamos a hablar de un asunto bíblico, si me permiten, para arrimarlo con el clima que imperaba en el informe anterior.
Bueno.
La historia de la rebelión de Samael, el demonio. Algunos dicen que la serpiente del Edén era Satanás transformado, sí. Es decir, el arcángel Samael, para no abundar en otros nombres que también recibe el demonio. Se asegura que se reveló al sexto día de la creación. Al sexto día, Chau se reveló. Estaba impulsado por unos terribles celos.
Celos.
Celos, sí, señor. ¿Celos de quién? De Adán.
Y claro.
De Adán. Porque Dios le ordenó a Samael que... A Samael y a todas las huestes celestiales, a los ángeles también, que adorasen a Adán. Bueno, ahí estaba el arcángel Miguel, enseguida obedeció yo. Oh, lo adoró. Pero Samael se quejó. Dijo, yo no voy a adorar, dice, a ningún ser inferior.
Bueno, dice,
porque estas fueran sus palabras, ¿no? Cuando Adán fue hecho, dijo el tipo,
sí.
Ya estaba ya perfeccionado, así que mejor que él me adore a mí. Tenía esa voz.
En medio compadrito.
Samael.
Sí, mal llevado.
Y los ángeles de Samael, que eran la barra que lo seguía, amiguetes.
Sí, dale, dale.
Estuvieron de acuerdo.
Claro.
Y otros siguieron a Miguel. Dice, no, yo le voy a adorar a este muchacho. Ah, que vamos a adorar. Bueno, se armó. Hubo una disputa por la adoración de Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. El arcángel Miguel, que era un tipo así, muy, muy, como un jefe de gabinete,
sí.
Advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado de la ira de Dios. Dice, haraca con la ira de Dios, fueron sus palabras. Y Samael contestó lo siguiente. Dice, si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y ahí se armó la podrida. Miguel, el arcángel, arrojó a Samael del cielo a la tierra. Pero Samael siguió en la tierra, urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán, Samael increpó a Dios indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, como era Adán, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Dios respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. A ahí aparece una cuestión nueva, que es una especie de meritocracia, que es el que debe ser adorado, es el más sabio y el más entendido. Bueno, Samael se puso peor que antes, desafió a Dios y pidió una prueba al respecto. ¿Respecto a qué? Al entendimiento superior de Adán. Uh-huh. Y Dios le dijo que la prueba sería del siguiente modo. Está bien, vamos a hacer una prueba. Dice, Samael debía descender a la tierra, poner en fila a las bestias que habían sido creadas un rato antes. Fíjense. Y Samael tenía que dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios ya tenía pensado ponerle. Los tenía pensado, pero no los había explicado. Es una consideración superflua, porque si Dios conoce el futuro, evidentemente que todo lo tiene pensado. Es decir, no anda Dios resolviendo problemas de último momento. Bien. Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previstos para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Bueno, es raro esto, ¿eh? Es raro. Pienso en Chomsky. Chomsky es el creador de lo que se llama la gramática generativa. Él cree que el ser humano tiene ya en su cerebro una disposición, una habilidad gramática, es decir, el don de poder generar lenguaje. No es que ese don les vino a unos de una manera, a otros de otra, y así las diferencias de los idiomas. No. La propiedad gramática está ya implícita en la conformación cerebral del tipo, dice Chomsky. Es un poco raro que suceda esto. Podríamos hablar también de Wittgenstein y preguntarle qué opina en un caso raro. Raro. Tenés que adivinar qué nombre tengo pensado yo ponerle a estas cosas que acabo de crear. Bueno, vamos a ver. Sigamos, va a ver que hay cosas más raras todavía. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y Adán conseguía dar a los nombres a los animales, entonces Adán sería el homenajeado. Empezó la competencia. Y acá vamos a decirlo, Dios metió la uña, hizo trampa. ¿De qué manera? Primero le tomó examen a Samael, que no agarró una.
Sí, la veíamos venir.
Y se le puso unos bueyes ante él, le preguntó cómo se llamaba, llamaré, qué sé yo.
Son nuevos.
Dios apartó los bueyes, presentó un camello y después un asno, y Samael, cero. Llegó el turno a Adán y le dio una ayuda erudita, demasiado erudita, diría yo, que tenía que ver con las letras del alfabeto hebreo. La primera es Aleph, que es un buey. Entonces le puso un buey.
Bueno, está bien.
Y le guiñó el ojo como diciendo, claro, es un buey, que es la primera letra del alfabeto. Ahora, es raro, el alfabeto antes que el idioma. El idioma antes que las cosas.
La escritura, además, antes.
Más, sí. Cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Y Adán entonces enseguida se dio cuenta cómo venía la cosa y las acertó todas. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido, lo insultó y dice, ¿qué estamos jugando? Ah. Hiciste trampa. Y entonces Dios se enojó y lo arrojó del cielo a Samael y a todos los guitarristas, a todos los ángeles ayudantes. Cuentan algunas cosas, que hubo una lucha con el arcángel Miguel, que estuvo a punto de caer también a la tierra, detalles de aquella pelea, y detalles eruditos también de cómo se llama el tipo que sabe poner nombres a las cosas. Según Humberto Eco, es el nomoteta, si me permiten la expresión. Y yo me acuerdo de Raimundo Lulio, que era un catalán, que decía que había un sexto sentido, además de la vista, el tacto, qué sé yo, el olfato, que era el afato, él le llamaba el afato, que era la facultad de nombrar las cosas, de poder ponerle nombre a las cosas. Hay un texto midrásico de la Edad Media que explica que Dios echó a Satanás no por esto, sino por otra disputa, que era una disputa lumínica. Como se sabe, Dios dijo, haya luz, y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y dijo que él era capaz de crear, que la oscuridad no era la mera ausencia de luz, sino que era también algo con lo cual se podía crear un mundo. Y según dicen algunos, el día del juicio final, Samael se declarará igual que Dios y pretenderá haber formado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso, ¿no? Como el que recién usaba usted, sí, sí. Que Dios había hecho el cielo y la luz y que él había hecho la oscuridad y el abismo. Bueno, todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Hablaban los griegos de la madre noche, ¿no? Bueno, último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás había planeado crear otro mundo. Pero a mí me gusta lo que dicen los gnósticos. Los gnósticos decían que este mundo fue creado por un dios cuyo grado de divinidad tendía a cero. Que habían sucedido así las cosas. Había habido un dios original allá lejos, en el pleroma, llamémosle así, que había creado un primer mundo. Y después unos demiurgos de ese primer mundo crearon el segundo. Y después los del segundo crearon el tercero, y así hasta crear este mundo que es el que tiene el número 365. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud, explica el mal, ¿eh? Explica el mal que tanto había perturbado a Voltaire cuando decía, ¿cómo Dios permite estas cosas? ¿No? Fue cuando el terremoto de Lisboa, se habían muerto un montón de personas, se había derrumbado la catedral. Dice, ¿cómo Dios permite estas cosas? Y la respuesta de los gnósticos es que el universo tiene esas imperfecciones porque fue creado por un Dios no demasiado versado en creaciones. Y ellos decían que el Cristo era nada menos que el enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que a Cristo, ¿no? La otra cosa interesante es, con respecto al paraíso, saber que a los 12 días ya estábamos todos afuera. No quedaba nada, ya está todo afuera. Todos. Está. O sea que duró poco aquel. Y la última cosa que yo quiero decir, o la anteúltima, es que me gusta la pretensión de Giovanni Papini, que ha escrito un libro maravilloso que se llama El Diablo, donde dice que para él el futuro último del demonio es ser perdonado. Y dice que toda la creación y todo el drama del bien y el mal tiene que terminar con el perdón. No está mal esto, ¿eh? No está mal esto. Con respecto a esta rebelión entre Satanás y él y Dios mismo, aparentemente ganó el bien.
¿Te parece?
Pero no lo sé. Algunos dicen que el diablo va ganando 3-0. Mm. Y otros hablan de vencedores vencidos.
Thank you. sangüeso, tu perro un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. No me quiero que descansa en manto negro. Ensayo genial para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
3.460. Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Pasan los años y sigo aprendiendo de Dolina, dice.
¿Qué son? Mensajes.
Alan Corbalán, son mensajes.
Sí, sí. Ah, yo creí que lo decía usted.
Son mensajes.
Sí, claro.
María del Carmen Fanelli, ya me inscribí, ¿cómo me tengo que acomodar?
¿Por qué imita las voces?
No, bueno, bueno. Le está tomando el pelo a los
programas. Hay un formulario que quedó fijado en la parte superior del
está en
chat,
el chat. Sí.
De YouTube.
Ahí está.
Ahí está, ahí arriba.
Aquí dice, Martiniano Tanone,
sí.
Tal, la relación empieza a morir cuando vas al baño con el celular. No sé de qué lado está este. No sé. Bueno, ¿qué más?
Aquí Paula dice, uno no tiene que ir a lugares de los que no pueda rajar cuando le pinte.
Tiene razón.
Un poco de está de acuerdo con usted, ¿no?
Acá nos escribe Paula, dice, cuando me pregunta cómo me llamo, es que le gusto.
Dice, Maico Pulco, qué lindo ver tanta gente joven en la tribuna. Eso habla...
Sí. ¿De qué?
No, habla.
Así es.
Habla de la vigencia de un programa bien realizado. Puede ser.
Pero sí.
Eso habla de eso.
Bueno. Y de que pueden venir un lunes hasta ahora a irse,
sí, sí.
Irse tarde.
Saludos, dice Michael Fulco, que ya le gustó el micrófono.
Sí.
Saludos a todos los docentes del Uruguay.
Bueno, vamos a estar ahora.
Es de San José donde hemos estado alguna vez.
Sí, San José, me acuerdo. Claro.
Atención
que sí.
A la gente de Uruguay, que vamos a estar en Montevideo el 27 y se agregó una función el 28.
Sí, a la cual nadie parece querer ir.
Sí, pero en el auditorio
porque,
del Sodre.
Agregamos una función porque se vendieron todas las entradas.
Sí, claro. Sí.
Y agregamos otra. Nadie.
Pero... Nadie. Que porque tenemos que decir que es distinta la segunda función, es otra cosa, es otro programa.
Bueno, a lo mejor por eso.
Claro, puede ser.
Bien.
Pero bueno, vamos a estar el 28 en el Sodre y las entradas están en Ticantel, allá en Montevideo.
Mercedes Pérez dice, sigo aprendiendo de la vida con estos capos.
Bueno.
Además del buen humor que me provocan.
Muy bien.
Disculpe que la imite.
Allá dice...
Ahí escribe Alba, dice, te quiero, Dolina.
Ahí hay gente de Uruguay
bueno,
también.
Muchas gracias.
Eva Lop, saludos de Santiago del Estero. Feliz cumpleaños a Mili, dice María Amanda. Y así, son cosas bueno, del chat.
María Amanda, feliz cumpleaños.
Pero sí, se lo acabo de decir, señor.
Pero es la misma persona que escribe. ¿Vale escribir dos mensajes?
Sí, vale.
Bueno, entonces no hay seriedad.
Nativa, vuelvan a ver a Sategui.
Sí. Vamos a ver,
remolacha, me hubiera venido bien esto el viernes. No sé a qué se refiere.
Ay,
no sé,
habrá tenido alguna historia con alguien.
Claro. No, señor, esto no, que hablamos antes.
Ah, bueno.
Debe ser, me imagino.
Bueno.
Me imagino yo.
Bueno, muchas gracias por esto. Hay otros mensajes.
Sí.
Que no los voy a leer porque son todos en...
Saludos a los docentes del Paraguay, dice acá un...
Del Uruguay, no del Paraguay.
Bueno, del Paraguay, dice ahí.
No, no, pero estos son de Paraguay. Son otros.
Ah.
El... Acuérdese que vamos a estar en el Chacarera este viernes, el otro en Avellaneda, en el Teatro...
En el Roma.
En el Roma.
Ajá.
Y usted se va a presentar con Darío Stanzreiber.
Sí, ¿por qué no me dice cuándo? Porque no lo sé.
Con la conversación infinita.
Domingo 3 de agosto.
Sí.
Ahí está.
Eso en Buenos Aires.
Teatro Broadway.
En el Broadway,
Buenos Aires. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente al tema conceptual?
Sí.
Que es, soy principiante... Y quiero abrir mi primera peluquería.
Ahora hay un montón.
¿Por qué hay gente que tiene dos peluquerías?
Sí.
Ya tener una.
Sí, es verdad.
Una cosa, ¿no? Pero bueno.
Ahora hay muchas barberías.
¿Por qué le llaman barbería y no peluquería? ¿Quién le llama barbería?
Porque se lo afeitan y se va a hacer un corte de pelo que es el de todos los jugadores de fútbol.
Es el único
corte. El único corte de pelo que hacen en la barbería.
Cada vez que me tengo que cortar el pelo tengo que viajar al exterior.
Sí.
Porque el único corte que hacen aquí es el de los jugadores.
De los jugadores de fútbol.
Bueno,
todo en degradé así.
Sí, claro.
Abrir
una barbería hoy es un poco tarde.
No, pero mañana, hoy por
los... No es solo cortar cabello, es crear un espacio de cultura urbana. ¡Anda! ¡Anda, peluquero!
Sí, anda. Señor. No, pero señor, hay que crear un poco de mito, de...
Déjese de embromar, córtame el pelo si puede y por favor cállese.
Lo que pasa es que es distinto. Si uno llega a una peluquería, lo sientan en el sillón ahí, lo tiran en un sillón, le corta el pelo, que si usted llega, le dan el diario, le dan una bebida.
¿El diario?
Un espacio de cultura urbana.
No, bueno,
qué bárbaro.
Televisores prendidos con noticieros.
Sí, siempre en el mismo canal.
Sí.
No es este.
No.
Bien. Si estás pensando en lanzarte a este mundo lleno de estilo, digo, el mundo de los peluqueros.
Sí,
¿no?
sí.
Te contamos todo lo que necesitas saber. Primero.
Sí.
El lugar ideal.
Sí.
Elegí zonas con alta circulación de personas jóvenes y adultos modernos. La palabra moderno...
Atrasa.
Atrasa.
Sí. Puedo sugerir frente a una estación de tren.
Pero la gente no es que baja del tren y va a la peluquería.
Yo sí. Cuando bajo del tren siento un impulso de cortarme el pelo. No puedo refrenar.
Pero, discúlpeme, en todos los informes puedo hacer una crítica interna del programa.
Sí, ¿qué problema hay?
Por favor.
¿Cuál es el problema?
Siempre que hablamos de emprendimientos, de lo que fuere, usted dice que tiene que estar frente a la estación. Porque puso parque de diversiones frente a la estación. Kiosco frente a la estación. Peluquería frente a la estación.
Porque ¿dónde se junta la gente? ¿Dónde se va a juntar?
Claro, tiene razón.
No,
en una calle
no
de tierra. 40 cuadras de la estación.
Claro.
Pero hay muchos lugares que no tienen estación. Usted porque está en Monte Grande, que tiene tren.
Sí, el tren Roca.
Bueno... Pero hay cosas, en otras calles hay cosas, no solo frente a la estación.
Sino
que hablamos de...
En Caseros no hay, está la estación, dos cuadras terminó.
No puede estar la peluquería. Ahora hay, inclusive hay barrios que tienen dos peluquerías en una cuadra.
Yo he estado en una ciudad española, en donde había cinco peluquerías en cada cuadra y nunca me supieron explicar por qué.
¿Por qué?
Y la ciudad es Oviedo.
Eso ocurre también en...
Empezamos a caminar por Oviedo y...
Peluquería.
Peluquería. Pregunté y me miraron como...
Claro.
Me diciendo, ¿y qué quiere?
¿Qué tiene
de
raza?
Claro, ¿qué pretende? Desde luego que está lleno de peluquería. ¿Qué otra cosa va a poner la gente? Me decían o debieron decirme.
En Salvador de Bahía también, en Brasil.
Un lugar con buen acceso en transporte público, alto tránsito peatonal, cerca de locales de ropa, cafeterías, estudios de tatuajes. Si uno se hace un tatuaje, mirá si después no se va a cortar el pelo.
Bueno, es un buen emprendimiento para asociar, si usted es peluquero.
Porque, claro, ¿y usted? Como sucedía antes, que en la peluquería te hacían fomentos.
Claro.
Le ponían sopapas. ¿A dónde?
¿Dónde? ¿Usted a qué no cosa fue? ¿Frente a la estación? No sé.
¿No, ¿no le ponían sopapa o hacían algo así de no, medicina?
¿Qué se está refiriendo? ¿Cómo se llamaban esos?
Sangrías, algo no, de
hacían. Sangrías le hacían también en la peluquería.
Antiguamente. Sí, antiguamente. Y sacaban las muelas también.
Claro. En la peluquería.
No es como ahora que tenés que ir al dentista, sí, y pedir un turno dentro de 6 meses. Y vas a la peluquería, córteme el pelo, ya que está, dicen. Ya que de la última, la segunda.
Sí, bueno,
que
pero...
estoy viendo el diablo en calzoncillo. Y te sacaban la muela y vos no tenías que ir a lo de Barragán.
Pero ahí es un peligro porque se le pegan los pelos que vuelan en una peluquería. Se le pegan en la...
Con
la...
Usted está con la boca abierta.
Sí.
Y le entran los pelos porque a veces son 2 o 3 sillones.
Sí, claro.
Y otras
claro.
personas se sí, están cortando sí. el pelo. Con la boca abierta te entran los pelos del de al lado. Y a mí es una cosa que no me guste, no, no me gusta,
sí.
que en la boca me entren los pelos del de al lado.
Y no, por supuesto, sino además que
¿a usted le gustaría?
No, por supuesto que no, pero además que se puede ahogar porque el pelo tiene una tendencia a apelmazarse.
Vaya a otro
salida.
Lado, entonces.
Pero, ¿usted quién
vaya a otro lado.
¿Usted qué? ¿Quién es?
El peluquero.
Bueno, pero escúcheme, acá a este señor le están sacando la muela.
Sí.
Y yo veo, se le está armando un bolo de pelo.
Sí, ¿qué tal?
De pelo ajeno.
Sí, sí.
Que con la saliva le va...
El bolo peludo.
Bueno, le va fermentando.
Pues no pasa nada, el pelo...
Se le va a enfrentar.
Le puedo llenar la boca de pelo, no le va a pasar nada.
Bueno, en todo caso, posibilidad de tener vidriera visible desde la calle. Tiene que estar la peluquería visible desde la calle. ¿Dónde la quiere poner? ¿Un
punto piso? No, a veces están en galerías.
Mmm... 50% menos de público.
Sí, sí, pero hay gente que no le gusta que la vean mientras le están haciendo.
No es que yo, no es que me vean. Yo quiero ver la peluquería.
Sí, pero usted
ve. Yo no veo la peluquería como quiere que me meta.
Pero pongo un cartel en la vereda que dice peluquería.
Adentro, peluquería, no, no.
Una flecha.
Quinto piso, peluquería.
Quinto piso.
Sótano, pero no. A mí la peluquería, ponémela adelante.
Bueno, está bien.
Que yo me la lleve por delante.
¿De qué estaban hablando? Recién llego.
Bien. Estilo y decoración. Tu barbería,
bueno,
sí. debe ser una experiencia visual y sensorial. Algunas ideas.
Bien.
¿Qué le dije? Muebles de madera rústica, paredes de ladrillo a la vista, lámparas de hierro negro.
De hierro, hierro negro.
Ah, ¿sabe lo que se está usando ahora mucho? Los pallets.
¿Los qué?
Pallets.
Los sí. palets. Los palets son...
Los palos.
No, son maderas cruzadas que usan
los camiones
los
para llevar...
carga, para subir las cargas, tienen una base de palets.
¿Y las qué la quieren? Me tengo que cortar el pelo.
No, porque pero... es decorativo. Lo... Porque es barato, señor.
Pone un palet así, otro palet, y un almohado y un sillón.
Se no, usando el sillón bueno, tiene bueno. que ser el sillón clásico de peluquería.
No hay más, ¿eh?
Que es carísimo.
Carísimo.
Sí, bueno, pero... vale más que un departamento.
Sí, bueno, pero no sé si vale
te
más.
Suben, te bajan, te ponen de costado.
Pero todas esas palancas que tienen palancas.
Yo le tengo miedo. Y tengo muchas palancas.
Es raro eso, ¿eh?
Y ahora te sientan en una silla. Yo le digo, me sí, presentan no en una silla. Señor, a mí deme un sillón.
Claro. Ahora, discúlpeme, veo que ustedes son peluqueros de tradición.
¿Qué tal? Sí,
Mario.
Mario
y el señor...
Paul.
Paul.
Mario y Paul.
Mario y Paul. No son... No le voy a hacer pregunta. Pero no son improvisados, porque ahora cualquier pibe estudia 3 meses y se pone a cortar el pelo como los jugadores de fútbol.
Y muéstrenme cómo le queda la cabeza.
Bueno, pero por eso, yo sé que ustedes tienen un salón de renombre...
Por supuesto.
¿Sí?
¿Cómo era que te llamabas?
Mario.
Mario y Paul.
Mario y Paul. Y veo que tienen también tratamientos de belleza que van más allá del corte de pelo.
Sí, tenemos...
Baño de barro, por ejemplo.
Sí. ¿Baño de barro?
Sí, sí, y luchas en el barro.
No, bueno.
Tenemos, mientras esperan los clientes, tenemos luchas en el barro.
Ah, eso es muy original, pero...
En el fondo, en el chiquero.
Ah, pensé que era algo.
Imagínese, no vamos a tener barro ahí en el salón.
Pero
es lo que se llama fangoterapia. Se está usando todo el lado del mundo.
Claro, que es hacer terapia con cuando uno tiene un fangote.
No, no, con barro, me imagino.
Con barro, claro.
Ahora, ¿y eso que le deja el cutis, qué?
Ah, no sé.
Ah, no, pero que pensé que...
No, me pareció que este gestó.
No, pero digo, el cutis Lozano le queda un
punto. Sí, Marcos Lozano.
No, Marcos no, amigo. Marcos es del
serio. Saludamos.
Le deja
el barro liso. Tiene elementos que son químicos, minerales, propiedades.
Antiguamente se hacían fomentos, ya le he dicho.
Claro.
Es un trapo con agua hirviendo, prácticamente a 500 grados.
Pero eso no le,
pero
quema,
le quemaba la cara.
No le quemaba el rostro.
Efectivamente.
Ah, bueno, pero.
Le quemaba todas las imperfecciones, desaparecían junto con todas las perfecciones.
El rostro desaparece.
El rostro en general.
Ah, bueno, eso es gravísimo.
Le abría los poros, le sacaba las impurezas.
Sí, claro, poros.
Sí.
Así.
Ahora, ¿cuál de ustedes es el que hace color? Porque uno de ustedes hace color, ¿verdad?
Claro, porque yo lo que estoy notando. ¿Cómo es tu nombre?
No importa mi nombre.
Bueno,
yo
pero,
no bueno, ey, bueno, ey, bueno,
pero
bueno.
Qué onda.
Yo tengo
un programa. Pero qué televisión este, tenemos que ponerle el zócalo con su nombre. Lo han escrito.
¿Cómo es tu nombre? Patricio soy yo.
Patricio. Patricio.
Ponele no, Patricio.
Porque yo lo que veo que tenés el pelo entrecano ahora.
Sí. Sí. Ojo con lo que va a decir.
Y porque por ahí tendríamos que ver con Pau.
Paul.
No sabe ni el nombre. Le digo que está hace 20 años laburando con Paul y no se sabe.
Tendríamos que ver una coloración, tendríamos que ver algo para que le dé...
Para iluminar, para iluminar.
¿Qué le parece un rojo?
Bueno, rojo, teñirme todo de rojo.
Se está usando mucho en anime, ¿eh?
Bueno, se está usando mucho en Irlanda.
Sí, es que no, es que son pelirrojos muchos en...
Más a mi favor.
No, bueno, claro. Pero es diferente. Claro. Pero ¿ustedes creen que el rojo me va a...
Te va a dar una cosa rubión, te va a dar un aire
una
rubión.
Una cosa roja le va a dar.
No, no, o sea, sí.
Roja, roja.
¿No va a quedar muy llamativo?
¿Y de qué se trata esto?
No, bueno, pero...
Uno... Viene para llamar la atención, cualquier otra cosa.
Sí, pero rojo me parece un salto importante.
Bueno... Bordó, entonces.
No,
un poco más sobrio.
Y si lo hacemos todo canoso directamente.
Claro,
y,
pero eso... para eso espero un rato más y ya se me hace sobrio.
Bueno, siéntese.
No. No, mire, lo que le quiero decir es: los productos que usan son productos que están aprobados, son naturales, o son químicos que estropean el pelo.
Señor.
¿Qué? No, porque. Vio que ahora hay todo un movimiento de tintura friendly, que es con tinturas naturales, con raíces.
Bueno,
raíces
sí, son muy buenas para la salud, efectivamente. El problema que tiene es que no le tiñen el pelo.
Ah.
Usted le da y se queda igual que aún.
Entonces...
Pero es muy saludable.
Sí,
sí. Queda saludable, pero canoso.
Bueno, pero...
Hay que elegir.
Sí, pero...
O no... saludable o canoso.
Pero el otro producto que...
Nosotros trabajamos, por ejemplo, henna.
¿Henna?
Sí.
Henna.
¿Y qué es? Explíquemelo.
No sabemos.
No, quiero que me lo explique. ¿Cómo era su nombre? Mario.
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 Es lana de distintos colores que pierde el color en distintos baldes y vamos dando la coloratura definitiva.
No sé si terminé de entender.
Atendemos también, esto es unisex.
¿Qué? Ajá.
O sea que un solo sexo.
No, no. Bueno, yo puedo traer a mi novia, por ejemplo.
Pero claro. Sí.
Bueno, espere poquito.
Tenemos aquí,
más vale.
Puede ver.
Sí.
Estos son los adminículos para lavamos cabezas.
Bueno, sí.
No en el sentido que usted cree.
No,
en el sentido literal. Viene su novia, le lavamos el melón.
Sí, a todos.
A todos. Esto es un poco peligrosón, porque inclinamos la cabeza hacia atrás,
sí, es como...
sobre esta fuente, y a menudo se nos va la mano.
Tampoco baja la fuente
y
para atrás.
Le queda la cabeza prácticamente separada del cuerpo humano.
Ah, decapitado.
Tenemos una mortandad baja... pero existente, digamos, 12-15%.
Es muchísimo, señor, 12% de mortalidad.
Y tratamos de disimular cuando nos pasa eso, ¿no? Que se quiebra este hueso.
Claro,
directamente. La persona queda con la cabeza para atrás.
Una vez que se quiebra el hueso ese, no hay forma de pegarlo, ¿eh?
No, pero no, está no bien, forma. Pero...
Acomoda la cabeza para un lado, para otro, se vuelve a...
Pero es que la canaleta no tiene que estar afilada en el borde.
Eso es lo que no me canso de decirle.
Bueno, pero entonces es que lo tiene que hacer de una vez.
Bueno. ¿Vio el hombre que está sentado en la puerta de la vereda?
Sí, lo vi.
Hace tres días que está ahí.
Sí, lo vi.
Tuvimos que acomodarle la cabeza ahí con un almohadón a trique, porque si no estaba mirando para arriba, como ahora, un pajuerano.
Ahora estaba mirando para abajo, se ve que lo acomodaron distinto. Estaba acá arriba.
Dice, elementos que no pueden faltar, acá dice, no sé, música, ambiente, rock.
Claro.
Cuidado con las nuevas músicas como el reggaetón. ¿Por qué cuidado?
Porque no le gustan a todo el mundo.
Ah, claro. Debes, otra cosa que dice, debes poseer un gran conocimiento del caballo.
Del cabello.
El barber de hoy tiene que ser un artista, pero debe conocer el cabello.
Sí.
Incluso puede negarse ante un mal corte.
Claro.
¿Cómo negarse? Yo no lo hice.
Claro, o alguien que viene con la cabeza arruinada, mirá, yo no te toco.
Ese pelo no te lo toco.
No, pero alguien lo tiene que arreglar.
Porque... Vaya el mismo que se lo hizo.
Discúlpeme, yo vine acá.
Ah. Vos le cortaste
yo vine acá
este
y
señor.
me atendió mal.
Mira lo que parece.
No, pero él me dijo que quería el pelo bien aireado,
sí,
bien separado.
No aplaudan todos ustedes. Cualquier cosa aplaude este público.
Bueno, y yo hice lo que pude.
Bueno, dice... Técnicas que tenés que dominar, atención, esto es interesante. El fade,
sí.
El degradado.
Claro, degradado.
Ah, que el señor. Para degradado, el señor. Después cortes clásicos, estilo militar, pompadour. Texturizados modernos,
sí.
Con flequillo. ¿Cómo me gusta el flequillo?
Sí, a ver si usa el flequillo también alto.
Sí,
como el suyo.
No, un poco más bajo. Perdón, todos los chistes van a ser así.
Yo no dije nada.
¿Cómo se hacía en el viejo Canal 9?
Yo lo miré para tratar de frenarlo y no me dio bolilla. Claro.
Bien.
¿Sabe el corte que se usa ahora mucho? Los jóvenes no me dejan mentir. El corte tortita.
¿El corte qué?
Tortita.
Cuidado con lo
tortita.
Que va a decir. Yo quiero decir, a partir de este momento no me hago responsable.
No, yo tampoco. Tortita. Es todo pelado prácticamente con máquina de... Y le deja una tortita que muchas veces se la tiñen de rubio y parece un pan de leche.
Como los jugadores de fútbol también.
Sí, bueno, sí. Es así. Es una cosita...
Estoy mirando a ver quién tiene tortita.
Sí, por suerte
allá
nadie.
Allá hay uno cerca.
Cuidado con el uso de la navaja.
Bueno.
Sí.
Bueno. Atención... en las películas hay siempre un peluquero con la navaja y, curiosamente, señores mafiosos que tienen centenares de enemigos que podrían pagarle al peluquero para que lo liquide, van a la peluquería a afeitarse.
No,
afeitate en tu casa.
Sí, es peligroso.
Bueno,
igual ahora no saben cortar más con navaja los peluqueros.
No, pero ¿sabe cómo se practica? Con un globo inflado.
Ah, y si...
Agarras una navaja bien afilada,
sí.
Inflas un globo,
sí.
Y la pasas así y no se te tiene que reventar.
Hay que poner
abierta enseguida. Espuma, hay que poner espuma de afeitar.
Sí, también, y bueno. Afeitas el globo. Entre tus ratos libres.
Bueno, sí, pero...
Entra un tipo y vos estás afeitando el globo.
No, bueno.
Dice, ¿le falta mucho?
¿Y no se practica con un globo peludo, por ejemplo?
Vendemos globos peludos.
Ah,
también.
venden.
Mejor dicho, hay casas que son de artículos para peluqueros.
Claro.
Y ahí venden el globo peludo. Globo peludo, navaja sin filo.
Sí.
¿Cómo se llama? Eso con una...
Sí, como un vaporizador.
Antiguo.
Claro.
Vaporizadores del tiempo de la inundación.
Sí, señor.
Eso venden.
Para mojar el pelo.
Cuando yo era chico, existía...
¿Por qué no nos cuenta alguna?
Sí, vamos. Cuéntenos.
Cuando yo era chico, existía una tijera que tenía como dos rastrillos.
Sigue existiendo,
existiendo.
Pero
la tijera tiene dos cosas. La famosa tijera con una... No, da resultado.
No, pero en vez de tener dos hojas, tenía como dos peines.
Sí, sí.
Y no cortaba, lo que hacía era...
Entresacaba.
Exactamente.
Sí.
Pero eso
fue
sigue
prohibida,
existiendo.
Fue prohibida.
¿Cómo va a ser
fue
prohibida?
Fue por la asamblea del año 13.
Está todavía, ahora mismo, los peluqueros que están mirando este programa.
Sí, que son prácticamente el 100% de la audiencia.
Bueno, se están indignando con lo que dice el señor.
No, bueno, eso existía.
Como si no existiera más.
Bueno, cuidado la charla. ¿Debo charlar con los clientes?
Sí.
Yo propondría poner una lista, ¿sí?
Sí.
Como un menú. Incluso electrónico.
Ah, qué bien.
Bueno. Y pues llega y mira los temas. Política nacional, política internacional, FOBAL,
¿qué? No hay muchos temas.
Amor.
Bueno.
Temas privados.
Está bien.
Chistes. Y el tipo va y aprieta un botón. Aquí está. Chistes. Bueno. Resulta que había una vez un paisano que no encontraba el baño. Yes.
Pero es muy exigente, tiene que tener una rutina de todos los temas.
Por eso no es peluquero cualquiera, hay que tener primero aprobado un curso de periodismo.
Claro, algo de
para mí el peluquero tiene que saber más escuchar que hablar.
Mire lo que acaba de decir,
Más muy escuchar bien. Que hablar. El peluquero es una tumba.
Hable por usted.
No, pero usted va a la peluquería y cuenta...
¿Usted le confiesa sus secretos al peluquero?
Todo contar... lo dice al peluquero. Los peluqueros
y el peluquero, nada.
Oh, mierda.
¿Y si no, de qué le va a hablar al peluquero? Usted le tiene que contar algo.
Y usted le puede hablar de secretos ajenos.
También.
Por eso existen los programas de televisión de secretos de personas públicas. Esa necesidad de revelación de secretos.
Sí.
¿Te sabe, por ejemplo, que fulano de tal, ahí el nombre de una persona famosa?
Sí.
Nómbreme una persona famosa.
Gabriel Rolón.
Muy bien. Nómbreme otra. De acá, por ejemplo, de este canal.
Rebor, Tomás Rebor.
Tomás Rebor. ¿Te sabe que Tomás Rebor se peleó con fulano de tal?
Sí.
En no sé qué... ¿Qué lugar? Bueno, en un teatro. ¿Fue al teatro?
Sí.
Y se encontró con otro tipo. Nómbreme otro tipo.
También de acá.
Con el Gordo Dan. Puede ser. Ahí está.
El Gordo Dan.
¿El Gordo Dan trabaja acá?
No, en otro canal, pero es competencia.
No lo llame.
Y bueno, eso. Eso es mucho más interesante que una peluquería.
Bueno, no sé si es más interesante. Le digo que como ya no hay mucha vida privada... Los chismes tampoco son interesantes. Ya no.
Bueno, en todo caso, hay que charlar con los clientes, pero poco. Temas de conversación: moda,
bien.
Películas,
muy bien.
Pasatiempos, deportes.
Sí.
No abrumes, no hables de más. Sé profesional. Bueno, no me gusta. Ser limpio.
Bueno, es fundamental. Pero señor, eso es.
Porque. Puede, el peluquero puede transmitir gérmenes.
Claro.
Pero eso es porque pasa de una cabeza a la otra. Vamos a hablar de un tema sabú.
¿Tabú?
Sí. Ah, sí. Lo piojo.
Sí.
Lo piojo. Usted va a la peluquería, es una suposición.
Sí, sí.
Tiene piojos. Tiene piojos. Muy bien. El peluquero, por no quedar mal con usted, no le dice nada.
Pero él los ve.
Cuando
está cortando.
Son unos piojos que están así.
Sí.
Mientras él corta, los piojos en actitud rampante.
Bueno.
Pero no le dice nada. Con la misma tijera le corta al siguiente cliente.
Mal.
Y le pasa los piojos suyos.
Claro.
Más, en algunas peluquerías... Están muy cerca los sillones unos de otros.
Sí, porque
entonces
chiquito.
Los piojos que hacen saltan de una cabeza a la otra porque tienen esa aptitud colonial.
Sí, es verdad.
Es trasladarse a nuevos continentes
sí.
Y establecer allí un régimen de explotación.
Y capacidad de saltar tienen además.
Sí, y tienen la capacidad de saltar.
Sí, lo que pasa...
Cuando quiere acordar todo el barrio, el barrio...
Sí.
Está lleno de piojoso.
Bueno, primero el peluquero tiene que avisar. Bueno, acá hay un problema.
¿Dice usted?
Dice.
Dígamelo, a ver. Suponga que yo tengo piojos. Pero dígamelo. No sea tampoco...
De forma profesional se lo voy a decir.
Sí, sí.
Raúl.
Te voy a matar.
No. Raúl, estamos con un problemita.
¿Qué problema? Ah, sí, sí.
Jefe, ¿qué problema hay?
Te echaron del departamento.
No. Perdón, Tomás, ¿quién es usted?
Jefe. Aquí tenés la escritura.
No, Pérez.
¿Qué problema hay, jefe?
¿Qué es, un amigo del señor?
No, el señor es el Pato Vica de la peluquería.
Ah.
Que es la otra cosa que hay que tener.
También.
Imagínese, viene un compadrón. empieza a hacer el compadre, usted le está cortando el pelo, llama al Pato Vica y dice...
Jefe, ¿qué problema hay?
Échemelo a este. Bueno, claro. Entonces...
Hay un problemita...
Sí.
...en su cabello. Hay cierta fauna, podremos hablar... Vio que cada especie de la fauna tiene un hábitat, se nutre de él.
Vamos al grano, vamos, vamos que no tenemos todo el día.
Vamos.
Se alberga...
Epa, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Se alberga entre los pelos. Pone huevos. Se desarrollan, crecen, invaden.
La gallina.
No, señor. Tiene piojos, usted tiene piojos.
No, señor. Mire, cabece la boca antes de hablar de él.
No, pero lo que digo, no es una condición de...
No, no,
digo,
a lo
es un
mejor
problema.
No son piojos, puede ser verrugas.
No, no, verrugas que se mueven.
Ay.
No, 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 que se mueven y que saltan. Igual hay un tratamiento para la pediculosis, usted no se da problema. Nosotros lo podemos hacer.
¿Puedo dar un segundito con el peluquero?
Sí, por favor.
Sí.
Escuchame una cosa. ¿Vos no sabés que él es el dueño de los casinos y los bingos de todo lo acá?
¿Puedo entrar?
Sí.
No, no.
Yo boleta. Pero mira que tiene piojos. Justo pero... está por salir de novio.
Y sí, pero puede estar de novio igual. La gente con piojos también se enamora.
No, no lo hagas enojar porque pierdo el laburo yo y todos los matones. Somos más de 10.
Permiso.
Bueno, déjame.
Sí.
Sí.
Sí, jefecito. Tranquilo. Sí.
Ahí afuera.
Sí.
Hay 5 personas que quieren hablar con vos.
No, no, no.
A ver de lo que andás diciendo.
No, por supuesto que no es para que
no,
se tome, que nadie se ponga
se equivocó,
mal.
Me estaba contando que se equivocó, que tiene un problema en la vista. Y se equivocó.
Hay unos muchachos que trabajan para mí,
sí,
que lo van a llevar a dar un paseo.
Yo estoy muy bien aquí, yo no quiero molestar a nadie, soy un trabajador.
Ya lo hiciste.
Soy un trabajador. Don
muchachos.
Raúl, don Raúl, por favor.
Muchachos.
Don Raúl, ¿cuántos años hace? Yo le cortaba el pelo a su padre.
Sí.
Al finado Raúl padre.
Sí. ¿Quiere que le recuerde cómo murió?
Lo que pasa es que no había globos peludos para practicar.
Hablando de globos peludos. Vamos a dar por terminado el informe.
Gracias, jefecito.
Te salvé la vida, hermano.
Últimas consideraciones. ¿Se puede sumar a un tatuador?
Sí, es muy buen lugar para
sí,
sumarlo.
Sí.
Ningún otro
al
lugar en el mundo es bueno.
Que te cortas el pelo, te hacen un tatuaje. ¿Y ganas? ¿Qué ganas?
No sé qué ganas.
Bueno, pero
a mí me pasó una cosa, que la peluquería que yo iba cuando era chico, el peluquero en un momento determinado sumó al hijo que era aprendiz.
¿Qué era qué?
Aprendiz de peluquero.
Y como este caso.
Y todos los que íbamos a la peluquería, el aprendiz decía, bueno, ¿alguno quiere cortarse el pelo? Y todos decíamos, no, espero al padre, espero al padre. Iba llegando gente y estaba el aprendiz, nadie se quería sentar con el aprendiz.
Y no practicaba nunca el
no aprendiz. Pero lo ideal es poner a alguien que tenga otra...
Otro rubro.
Por ejemplo, tatuador,
bueno.
Médico.
No, pero médico.
Te estás cortando el pelo y dice, ¿no decía que lo atienda el doctor Garagencián?
Bueno, le pasa.
Entonces, mientras te cortas el pelo, viene el doctor Garagencián y te revisa más bien por abajo.
Bueno, claro.
Porque arriba estás ocupado.
Sí, toma los latidos.
Si me permite, lo voy a revisar. De acá para
bueno,
allá.
Sí, señor, pero no sé si es
y,
el lugar.
Y usted está cortando el pelo y hablando, contando chiste, y por ahí aparece el doctor Caragencia, que está medio agachado. Por
claro.
Y dice, acá dice, está pasando algo. Sí.
Porque usted tiene la capita puesta.
Claro, el tipo está abajo.
Estaba tras la pollera.
Abajo del eso que tiene de esa,
sí,
esa sábana que usted tiene que lo cubre para que no se llene de pelo. Y abajo el doctor Caragencia. Y por ahí Te siente una voz.
Sí, medio temblor. Dice, momento, paren la conversación.
¿Pero dónde está metido? Está muy adentro.
Dice, acá, disculpe, pero tenemos un problema.
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasa, doctor?
Un problema también, parecido al que se...
¿Qué?
¿Cuál?
Un problema.
No, bueno, pero no sé desde dónde habla directamente.
Extraordinario.
Bueno, eso podría ser también un podólogo, porque los pies están libres.
No, pero claro, en muchos lugares hay una manicura.
Sí, sí.
Mientras usted está cortándose el pelo, atiende las uñas.
Manicura, pedicura, el doctor Caragencián, el peluquero, el tatuador.
Sí.
Está ahí. Cuando sale, es otra persona.
Sí, sí, prácticamente. Prácticamente.
Increíble esto.
Bueno, yo no sé cómo no tenemos todavía nuestro propio salón, ¿eh?
Así es.
Tendríamos que poner la peluquería La Venganza Será Terrible.
Sí, no sé si es el mejor nombre para una peluquería. Bueno, mire, si le parece, podemos dar paso al sordo Gansé en breve. Hacemos una pequeña pausa.
Que es otra cosa mínima. Para la peluquería también.
Sí,
la
música.
El famoso cuarteto del Barbershop.
Ah, claro.
Como los Mel Brothers.
Sí, señor.
Cantaban en las peluquerías. Y hay un estilo que hasta hoy, pero ahora es que es el estilo de armonía.
Sí.
Por ejemplo, de Cabernet.
Claro.
Bueno, si le parece...
Los vocales va a haber esta noche.
¿Sí? Sí. Bueno, acomodamos un poco la situación y nada, en brevísima pausa. Ya mismo, en un ratito nomás viene el sordo Gansé y el trío Sin Nombre.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Recaco Dolina y su babosa, y el licenciado Peta Académico, Ale Dolina.
Grande maestro. ¿Quiere arrancar usted con algo?
Un fragmento que cierra como si fuera un pequeño y breve poema del tango Pobre Corazón. Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma como despedida la zona vacía de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el estío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada mis llores con frío, mi sueño que apenas sabía volar.
Muy bueno.
Muy lindo.
Bueno, trío Sin Nombre, ¿qué hacemos?
Vamos a hacer una canción muy linda.
Bueno.
Se llama Shape of My Heart.
Sting. Tema de Sting. Muy bien, muy bien.
Señor.
Muy bien.
¿Nos puede acompañar un poco con percusión?
Seguro que sí, claro.
Vamos.
He deals cards as a meditation. the clubs and weapons of war. And though the diamonds in my heart is yours, but that's not a shape of mine. That's not a shape of mine. That's not a shape.
Salió,
salió bien.
Salió bien.
Hace mucho que no hacemos el tema de Stevie Wonder.
Stevie Wonder, muchísimo. Eso es para irnos.
Para irnos, irnos directamente.
Bien. ¿Cuál era?
Sí, sí, sí. Exactamente.
Time Still Delivered. Me va a tener que prestar la pandereta.
Epa. Pandereta para el señor.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos con eso.
Bueno, bueno, claro. Dale.
¿Estamos con eso?
Vamos.
Un, dos, tres y...
and down back and
cantar, dos palabras bastan. Gracias. Política. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Nos mirarán en pasar. Las curiosas que verán que eres mi consuelo.
El tango perdura. Elena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Parlasse quando incontro te, se parlasse per me direbbe la verità, forse tu non sai che io amo te, io non capisco. Ti accorgi di me nel tuo cassetto resterà. ma non parlerai, se non ti accorgi di me, nel suo cassetto resterai.
Tangos como ninguna.
Noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde: si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena unita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida. Y no la vi más. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi rostro tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida. Y no la vi más.
Thank you.
los años. En mis ojos no hay destellos, pues la noche es veneno al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigos, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. Dios, le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E iluso y torpe soy, cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco, que para una flor de cerco por el mundo me arrastre, dando tumbos por mi huella, sin rencor aunque maltrecho. No me guiaba más estrella que una sombra, la de aquella que me hirió dentro del pecho. Hoy que pienso en mi viejita, resignada, noble y buena, angustiada mi alma grita, cada cana es una pena que le ha dado el hijo cruel. Dios, le ruego que no me hagas llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E ilusa y torpe soy, cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco, que por una flor de cerco por el mundo me arrastré.
Flores en el camino, tango y corazón. Malena pasa tangos como ninguna.
Los que me bailaron, los hombres capaces de darle esta criolla todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, el nombre que llevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. Seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo, hasta que no riego, me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que pido, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar.
Thank you.
Pasión por el